Centro Académico de la Memoria de Nuestra América presenta
Surcos de Nuestra América. Surcos de Nuestra América.
Un espacio de análisis sobre las problemáticas de nuestro continente.
Asentada en la parte sur del continente, la Patagonia Argentina es una de las regiones con menor densidad poblacional a nivel mundial y una diversidad de recursos minerales y estratégicos que hacen de sus más de 900.000 kilómetros cuadrados un territorio apto para el despojo de empresas extractivistas internacionales coludidas con el Estado. En esta ocasión, Surcos de Nuestra América entrevistó a Pablo Lada, activista en contra de los proyectos extractivos en la región y miembro del movimiento antinuclear de Chubut, en la Patagonia Argentina.
Nosotros llevamos 15 años resistiendo la apertura de los proyectos extractivistas porque hemos logrado algo muy importante en Chubut, que es primero ser una de las primeras provincias de Sudamérica que consiguen una legislación que prohíbe lo que se denomina la minería a cielo abierto y el uso de cianuro en las explotaciones mineras, ¿no? Una legislación que se consigue hace 15 años, en 2003, cuando se logra algo que fue un hito para la región y para el país, que fue una consulta popular, un plebiscito, en la zona cordillerana, en el pueblo de Esquel. Previo a ese plebiscito, en realidad, hubo una movilización social impresionante, de meses, porque había llegado un proyecto aurífero de oro de una transnacional canadiense, la Meridian Gold, en el año 2002, y hubo una verdadera pueblada que le arrancó al municipio, voy a decir arrancó porque fue literalmente así, cuando en un momento rodearon el municipio, le exigieron una consulta popular, y bueno, el 80 y casi el 83% de la población dijo que no quería ese proyecto minero. Y al poco tiempo se consiguió una legislación a nivel provincial prohibiendo la minería a cielo abierto. Ahora bien, prohibía solamente la etapa de explotación, no los pasos previos, que en el caso nuestro, nuestra legislación lo tiene bien especificado, lo que es el cateo, la exploración, ¿no? Cada uno de esos pasos está reglamentado. Y eso no fue prohibido. Por lo tanto, luego de Esquel lo que tuvimos fue una bajada de corporaciones mineras que en realidad acá se ha dado, como en muchos lugares de la región, hace unos 20 años hubo una serie de reformas legislativas que facilitaron la llegada de estos capitales, y bueno, están metidos, y desde esa época, desde hace 15 años, intentando torcer primero la voluntad popular, la falta de licencia social, lo que ellos llaman licencia social, y haciendo un trabajo para que haya una apertura minera. En esto tuvimos muchos intentos y hay toda una historia larga y muy, muy rica y muy interesante todo lo que pasó en estos últimos años. Vos la pregunta que me hacías era cómo afectó, cómo cambió las comunidades. Yo te quería hacer este raconto previo porque en realidad no tenemos proyectos de gran minería abiertos porque tenemos una prohibición, pero tenemos a las corporaciones acá adentro. Y de hecho, por ejemplo, el proyecto minero o el yacimiento minero de plata y plomo, dicen que es el más grande del mundo, sin desarrollar, está acá, en el medio de Chubut, de la meseta de Chubut. Y el impacto sí ha sido muy fuerte, ¿no? Muy fuerte porque estas empresas no han cejado en sus intentos, en su influencia con los gobiernos, que por estos días estamos viviendo nuevamente una avanzada muy, muy fuerte. Y quizás muy especial porque ahora tienen el apoyo del presidente de la nación, como nunca lo han tenido, en el caso particular de esta minera canadiense, ¿no? ¿Qué han hecho ellos? Bueno, luego de la experiencia de Esquel, aprendieron también, ¿no? Porque estas empresas, estas corporaciones, están constantemente mirando los movimientos sociales y ver de qué manera pueden entrar. Y bueno, hicieron un trabajo muy fino con las comunidades, de tratar de meterse, de generar divisiones, de influir de la manera que pudieran. y realmente ha generado una división en lo que es la zona de la meseta. Para que algún amigo mexicano se imagine el lugar, la Argentina, bueno, es un territorio muy grande, ¿no? Y la Patagonia, ni qué hablar. Donde está en este proyecto en particular, y la mayoría de los proyectos mineros, es una zona de estepa semiárida, poco poblada. De hecho, es una de las zonas menos pobladas del mundo. Tiene la densidad poblacional más baja del mundo, y por eso hace más de 20 años quisieron traer el primer basurero nuclear, como se lo conoció popularmente, y que nosotros ahí tuvimos una importancia muy fuerte en nuestra participación como generadores de ese movimiento. Y bueno, era porque realmente ahí había muy poca población. Bueno, ahora vienen los proyectos mineros de gran escala en busca de estos minerales diseminados de baja ley, que vienen con este sistema extractivo, que es el sistema que nosotros denominamos perverso, ¿no? A base de agua, de químicos y de mucha energía. Y bueno, en esta zona que es semiárida, lo único que cuentan ahí cerquita de este proyecto, por ejemplo, es un acuífero, que sabemos perfectamente que si se abría este proyecto minero nos quedaríamos sin agua en la región. Y después tenemos un río que recorre esa estepa árida, desde la cordillera hasta la costa, que es donde estoy yo, de más de 600 kilómetros, y que también, bueno, es un hilito de agua en el medio de un desierto, por decirlo de alguna manera, muy, muy árido toda la región. Así que lo estamos cuidando, ¿no? Esa es la razón por la que se han generado tantas asambleas socioambientales, que son nada más ni nada menos que vecinas y vecinos que se suman en defensa del agua, de los territorios, de otras formas de producir, que es también parte de este reclamo que se hace, ¿no? Ha impactado fuertemente, ni hablar en la zona cordillerana, donde las divisiones llegaron a extremos muy grandes, ¿no? ¿Qué es lo que buscan estas empresas? Dividir para poder entrar, ¿no? Su influencia es enorme con los medios de comunicación y con todos los dineros que ponen para esto. Nunca han dejado de intentar la apertura minera. Y en este momento están envalentonados porque tienen un presidente de la nación que realmente está consustanciado con ellos y bueno, es él el que hace lobby para la apertura de estos proyectos mineros, que les cuento, la legislación argentina dice que las provincias son las dueñas de los recursos, no lo puede decidir la nación, sino el Estado provincial.
Dentro de los megaproyectos extractivos, el primero que se desarrolla en la región patagónica es el de Esquel, donde la empresa Meridian Gold intentó desarrollar un proyecto de megaminería a cielo abierto que fue frenado por la movilización de vecinos mediante una consulta popular en marzo de 2003. Sin embargo, el extenso territorio de la Patagonia Argentina sigue siendo privatizado por una gran cantidad de proyectos extractivos. Sobre este tema nos habla Pablo Lada.
El primer proyecto, gran proyecto minero, aparece justamente acá en Chubut, en Esquel, en el año 2003, y nadie sabía qué era lo que nosotros le decimos acá mega minería, ¿no? Que es un concepto que habla de la escala de este tipo de proyectos para definir, ¿no? La diferenciamos incluso de la minería tradicional, la mega minería, ¿no? Y nadie sabía, y fue Esquel un poco el pionero estudiando, investigando, ha generado todo un conjunto de saberes muy importantes. Y esa primera legislación luego se replicó de distintas maneras en siete provincias más. Hoy hay siete provincias que limitan de alguna manera o prohíben este tipo de minería, ¿no? Y hoy están tratando de torcer todo eso. Y también hemos obtenido una ley de glaciares que protege los glaciares. En Argentina mucho de nuestro agua viene de los glaciares. Bueno, Veladero, por ejemplo, que vos mencionabas, si se cumpliera la ley de glaciares, tendría que estar cerrado en este momento, porque está arriba de zona glaciar, está destruyendo glaciares, ¿no? Es de Barrick Gold, que es una empresa emblemática en el mundo por las violaciones a los derechos humanos y bueno, por la relevancia que tiene como empresa, ¿no? Pero después tenemos montones de mineras que se han instalado en la zona de la cordillera, que es justamente donde se produjo el primer movimiento en Esquel. Y tenemos cerca del río, que el río pasa bien en el centro de la provincia, este único río que es un hilito de agua que pasa por ahí, algo más grave para nosotros y que a mí en lo particular y a nuestra organización también nos involucra mucho, proyectos uraníferos. Los yacimientos de uranio más importantes de toda Sudamérica están justamente ahí, al lado del río Chubut. Todo eso lo hemos logrado frenar hasta ahora, ¿no? Porque como son minerales que están diseminados, necesitan sí o sí mayormente hacer minería a cielo abierto y como está prohibida no han podido avanzar, ¿no? Pero eso nos preocupa mucho más porque, bueno, la minería del uranio agrega todos los males que ya genera la gran minería, ¿no? Como es, bueno, la destrucción de los territorios, el uso de químicos de forma masiva, el uso del agua, sobre todo, el impacto en las fuentes de agua. Agrega que en esas colas, en esos relaves mineros van a quedar elementos radioactivos por miles y miles de años, que van a impactar en las poblaciones, como está absolutamente probado. En Argentina tenemos una amarga experiencia. Hay más de 7 minas abandonadas por todo el territorio nacional, con impactos importantes. Incluso acá en Chubut, en la década del 70 y del 80, se explotó uranio. Así que todo, y son empresas alemanas, son canadienses, perdón, alemanas no, inglesas, canadienses, fundamentalmente, ¿no? Todo es capital transnacional, porque la legislación está armada además de tal manera para que la puedan explotar las grandes corporaciones mineras, ¿no? Está hecho de, incluso, para que tengas una idea, en esa liberalización de la legislación que ocurrió en los años 90 durante el gobierno menemista, que fue un gobierno que, bueno, privatizó muchos de los bienes nacionales, hizo grandes concesiones, digamos, a otros países y a otros capitales, ¿no? Entre ellos, generó la ley que permite hoy la llegada de la gran minería y le prohibió al Estado explotar los minerales, por ejemplo, ¿no? Está autoinhibido el Estado, no puede explotar minerales, ¿no? Así que si quisiera desarrollar algún proyecto nacional de explotación de minerales, salvo en el uranio. En el uranio sí puede explotarlo porque lo consideran un mineral, bueno, obviamente como más estratégico, y Argentina tiene un desarrollo nuclear importante, ¿no? Con 3 centrales nucleares. Y bueno, esto está atado a otras cosas que han pasado, porque el año pasado, por ejemplo, en 2016, a mí también ahí en lo particular bastante, en la vecina provincia de Río Negro, se dio otra batalla ambiental que va a quedar para la historia, creo yo, que fue lograr frenar la instalación de una central nuclear en Río Negro, que está atado a esto, ¿no? A la explotación de uranio. Toda la lucha que se había dado acá contra el basurero nuclear realmente ha generado una cosa que es muy conocida en la región, y este conocimiento hizo que la gente en Río Negro se levantara contra la central nuclear y consiguiera en tiempo récord, en un año, una legislación prohibiendo la instalación de esta central nuclear también, ¿no? Digo, todos estos proyectos son a nivel regional, patagónico, ¿no? Los proyectos mineros, Río Negro es la provincia vecina que te estoy mencionando, está pegadita a Chubut. Y después para abajo, hacia el sur, la otra provincia vecina, Santa Cruz, tiene grandes proyectos de megaminería enormes, bueno, es un colador la provincia, con realmente proyectos megamineros por todos lados. Y para el agravante es que los pueblos no avanzan, no salen de la pobreza, no salen de los problemas que tienen, ¿no? Porque siempre llegan estos proyectos como la salvación. En este momento Argentina está viviendo una situación difícil y Chubut más todavía, económicamente me refiero, y nos dicen de nuevo que la salvación es la gran minería, ¿no? Y vemos que donde hay gran minería es todo lo contrario, ¿no? Son pueblos que se empobrecen más y que después, bueno, por supuesto, quedan con los territorios contaminados, destruidos, los ecosistemas, impidiendo otro tipo de actividades que se podrían llegar a desarrollar, ¿no?
Sin embargo, las empresas extractivistas no podrían asentarse en la región sin una amplia red de corrupción por parte del Estado argentino, que va desde el presidente Macri, pasando por el ministro de Energía y Minería Juan José Aranguren, el subsecretario de Desarrollo Minero Mario Capello y el secretario de Minería Daniel Meilán.
Qué pena que todavía mi Patagonia ordeñen de tu riqueza todo el sudor. Que solo si tienen frío por ahí se acuerdan que en medio de tu desierto nace el calor. Mañana, tal vez mañana, me grita el viento por encima. cima del silencio del cañadón. De tanto soplar al cohete me sobrengana de humedecer el asado de mi patrón.
Bueno, acá se da es una situación muy particular la nuestra, la de Chubut, ¿no? Chubut tiene creada, creo yo, una de las provincias en Argentina con mayor conciencia ambiental. Por toda esta historia, lo de Gastre, lo de Esquel, han marcado fuerte, ¿no? Hay encuestas que hablan de que 8 de cada 10 no quiere megaminería. Entonces a los gobiernos les cuesta mucho reconocer que quieren avanzar, porque después cuando llegan las elecciones quieren votos. Entonces hay mucha hipocresía de parte de la clase dirigente. Saben que esto es le quita votos si abiertamente dicen que quieren habilitar la megaminería. Siempre tratan de hacerlo de una manera más solapada. Algunos lo han intentado abiertamente y se han dado hechos de violencia, incluso hemos vivido en algún momento, ¿no? Pero ahora la situación particular es que tenemos un presidente de la nación que vos mencionabas de estas personas. Que el otro día, por ejemplo, me entrevistaron en una radio y me dijeron, ahora que Mario Capello, este señor que vos mencionaste, que antes era un lobista de Barrick Gold, directamente, acá en Chubut lo hemos sufrido muchísimo, ahora que Mario Capello está en el gobierno, ¿quién es el lobista? Me preguntaron. Le digo, ninguno. Le digo, pues no necesitan a nadie. Es el propio presidente de la nación. Acá ha venido el presidente de la nación a grabar un spot. Esto ocurrió en estos últimos 2 meses. El presidente vino, grabó un spot, de una manera muy muy solapada, como una charla, vino supuestamente a pasear y a tomar el té, pero a instalar el debate de la apertura de la megaminería. Poco después mandó a su ministro, Aranguren, que es el ministro de Energía y Minería, a hacer una cumbre y a presionar de una manera impresionante para que se abra la minería. Luego apareció un proyecto para modificar la legislación, la 5001 que vos mencionabas, impulsado por el gobierno nacional, aunque no lo puede decir abiertamente porque está prohibido por constitución que ellos hagan eso. Han mandado a otra gente a que los presente a estos proyectos. Y bueno, una bajada muy fuerte. Y después Macri mismo, el presidente, estuvo hace poquito en Davos reunido con el CEO de Pan American Silver, que se llama Ross Betty, un señor, un geólogo canadiense, que es el titular de la empresa y el CEO de la empresa. Bueno, estuvo reunido con él, cuando anduvo en esa gira viajó a Rusia, firmó un memorándum de entendimiento con Rusia para explotar uranio en Chubut, lo cual sería ilegal lo que está haciendo. Luego dijeron que ese memorándum era secreto, no lo quisieron mostrar porque probablemente estarían cometiendo ahí un delito si firmaron la apertura de la minería en Chubut, cuando es el Estado provincial quien tiene. Y entonces, ¿qué pasa? Las empresas mineras dejaron de poner la cara, dejaron de mandar a sus lobistas. Esto es muy curioso, está pasando últimamente. Se hizo una cumbre minera que la impulsó Aranguren en el medio de la meseta, que les cuento, hay que viajar mucho, son 300, 400 kilómetros de tierra, es un lugar bastante apartado. Hasta allá fue el ministro, hicieron una cumbre que era como una puntapié inicial para tratar de abrir la minería. Y no fue ningún representante de la empresa minera. ¿Por qué? Bueno, vuelvo a esto. La estrategia hoy está al más alto nivel. Es el propio gobierno metiendo mucha fuerza. Pero tiene un problema muy serio, que es no hay licencia social en absoluto, ¿no? Entonces, ¿qué caminos le quedan? Bueno, imponerlo por la fuerza, con las consecuencias que eso puede llegar a tener. Ya hubo un intento en el año 2012, donde nosotros, como Asamblea Ciudadana, fuimos reprimidos por una patota tercerizada, contratada, digamos, fuerzas paraestatales, digamos. También se había metido un proyecto legislativo para modificar la legislación y abrir la minería, y como había una presencia muy fuerte de las asambleas de toda la provincia de Chubut en la legislatura provincial, en la Casa de Leyes, bueno, mandaron esa patota con muchos heridos, que tuvo tal repercusión que le salió, como se dice popularmente, el tiro por la culata. Fue tal la repercusión nacional de ese hecho de violencia que no les quedó otra que retirar el proyecto legislativo para abrir la minería. Digo, para que tengan una idea de cómo vienen estos deseos de abrir la gran minería. Pero en aquellos momentos, sí, Mario Capello venía a la provincia como lobista de las empresas mineras directamente, y todos estos personajes que has nombrado trabajaban para las mineras y hoy son funcionarios públicos. Esa es la diferencia, ¿no? Hoy son todos funcionarios públicos.
Sobre los escenarios a mediano y corto plazo, Pablo Lada comentó.
Está complejo, estamos viviendo un momento muy difícil, pero también una respuesta que es algo que emociona tanto, que uno a veces no lo puede creer, ¿no? Porque como todo movimiento ciudadano pasa en todos lados, ¿no? Tiene momentos de picos de mucha movilización, después decae, y uno no sabe hasta qué punto. Cuando ocurrió la cumbre minera, fue tal el repudio, porque era tan obsceno lo que se estaba haciendo, tan digitado, que hubo movilizaciones realmente muy importantes, tanto acá en la costa como en la zona cordillerana. Eso hizo que fracase políticamente la cumbre, ¿no? Eso le puso un freno en estos días. Después apareció el proyecto de zonificación, que es modificar la ley para permitir la megaminería justamente ahí en la meseta, ¿no? Una vuelta de tuerca para poder abrir la minería. Apareció presentado, en realidad por el gobierno nacional, pero a través de intendentes de la meseta, donde se había hecho la cumbre minera. ¿Cuál fue la respuesta ciudadana? Bueno, en menos de 10 días se juntaron 20.000 firmas que fueron presentadas a la legislatura rechazando la zonificación y pidiendo el tratamiento de la iniciativa popular. Todo esto ha hecho un poquito, creo yo, un poco de freno, pero mi sensación es que si quieren avanzar, por cómo funciona la política acá en la Argentina y en la zona, va a tener que ser este año, porque el año que viene vienen las elecciones. Y ahí ocurre algo muy curioso, ¿no? La hipocresía del político, el oportunismo. Nosotros tenemos llenos de políticos que han grabado spots contra la megaminería y que luego de que pasan las elecciones son los primeros impulsores.
Para finalizar, Pablo Lada nos habla de las redes que están tejiendo los movimientos en contra de los proyectos extractivistas a nivel local, nacional e internacional.
Nosotros en el 2001, si recuerdas que tuvimos esa gran crisis económica, que fue tremendo lo que ocurrió, se generaron asambleas, pero era por la crisis económica. En 2003 en Esquel aparece la Asamblea Socioambiental. Y luego esto recorre toda la cordillera, porque había muchos proyectos que venían bajando. Y todas esas asambleas se congregaron en algo que se llama la Unión de Asambleas Ciudadanas, que está justamente este fin de semana que viene se reúnen, que justamente trata de hacer una lucha a nivel nacional y que a su vez también hay regionales. Tenemos una Unión de Asambleas Patagónicas a nivel patagónico, que aglutina las provincias de acá, y tratamos de hacer cosas en conjunto, ¿no? Lo cual es muy interesante porque son movimientos ciudadanos, no partidarios, mayormente de vecinos, ¿no? Y la verdad que es muy interesante eso. Y sí, hay vínculos, tenemos vínculos con Chile. Te cuento que la Unión de Asambleas Ciudadanas a nivel nacional un poco fue impulsada a instancias del fundador del movimiento antinuclear del Chubut, que falleció ya hace 3 años, Javier Rodríguez Pardo, que fue un referente importantísimo de la lucha socioambiental y de la nuclear, sobre todo, por la lucha de Gastre, pero las cuestiones ambientales, un referente en el país. Y él fue un poco el impulsor de esto de que nos unamos, y también recorrió Latinoamérica y se establecieron muchos vínculos. Tenemos problemáticas similares en Ecuador, bueno, ustedes por supuesto. Pan American Silver, le cuento que allá creo que tiene 2 proyectos mineros, si no me equivoco. Tiene por allá en México, creo que tiene 2 yacimientos de la explotación, si no recuerdo mal. Es decir, es común esto, ¿no? Nos involucra a toda Latinoamérica. Incluso las legislaciones fueron impulsadas por el Banco Mundial y se modificaron en los años 90 en muchos países, en Perú, en Argentina, en Bolivia, pasaron procesos similares porque fue el Banco Mundial quien estuvo detrás modificando esto para lo que se venía, ¿no? Así que tratamos siempre de mantener vínculos con otras regiones. Creemos que es la herramienta que tenemos, siendo que somos solamente vecinos y vecinas sin poder económico, sin, digamos, los medios de comunicación y todo el poderío que tienen tanto gobiernos como empresas, es unirnos, ¿no? Y tenemos la unión y la creatividad, que eso es lo que no tienen ellos, ¿no? Los pueblos tienen creatividad y bueno, y la capacidad de tratar de juntarnos y de pensar juntos qué mundo queremos, ¿no? Porque en definitiva creo que esto ya hoy excede la cuestión de la megaminería, lo que está pasando en el planeta a nivel global, ¿no? Creo que es parte también de todo eso, ¿no?
Indio nació, estirpe del Penol Patagón, hijo del viento, del cielo y araucarias del sur. Río que no creció, lo vio luchar hasta que la muerte encontró y sembró libertad y esperanza, y su grito lo lleva el viento diciendo Mapu. Cuentan que él se fue mirando el cielo azul, lágrimas de cristal.
Centro Académico de la Memoria de Nuestra América presentó
Surcos de Nuestra América. Surcos de Nuestra América.
Un espacio de análisis sobre las problemáticas de nuestro continente.
Realización y voz, Juan Manuel Struck. Voz en rúbrica, Tatiana Alonso. Información temática, Centro Académico de la Memoria de Nuestra América. Esta fue una producción de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México.